Otra actividad que tiene lugar los próximos días tiene que ver con la programación académica y cultural, la conmemoración del aniversario número 30 del Holocausto del Palacio de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia y el Museo Nacional de Colombia se han unido para presentar la exposición Entre la Memoria y el Olvido, el objeto recobrado. Esta muestra pone a disposición del público una selección de objetos incinerados o aliados durante la toma del Palacio de Justicia en 1986, los cuales ingresaron a la colección del Museo Nacional en 1998 con el fin de ser conservados para la historia y para la memoria de las futuras generaciones. Por eso, aquí en Magazine 91.9 hemos invitado a la conversación y a que nos hable un poco más en detalle de esta muestra a Daniel Castro. Daniel, bienvenido aquí a Magazine.
Muchas gracias a ustedes también por pues ayudarnos a hacer una divulgación de este que es nuestro quehacer.
Este es el fin de Magazine 91.9, ayudar en la divulgación de este tipo de eventos que enriquecen todo el panorama cultural en Bogotá. Daniel, ¿qué le parece si iniciamos esta entrevista hablando de lo que se pueden encontrar, sus objetos particulares, exóticos, curiosos, que se pueden encontrar todos los oyentes que se acerquen a esta muestra, Entre la Memoria y el Olvido, el objeto recobrado?
Bueno, yo muy respetuosamente le eliminaría los adjetivos de curioso y exótico.
Okay.
Porque son un grupo de piezas muy contundentes. Y también creo que es parte como de nuestra tarea y me parece magnífico que nos ayuden como a compartir con los oyentes lo que la gente muchas veces cree que un museo conserva, que son precisamente objetos como con esas características. Yo creo que hoy en día, si bien gran parte de los museos históricos basan su razón de ser en estos patrimonios materiales, hoy es digamos manera de identificarlos ha trascendido y entiendo que sea digamos como una constante que pensemos que los museos guardan tesoros, que guardan piezas excepcionales. En este caso podemos decir que sí son excepcionales, pero es porque nos recuerdan un momento muy difícil, una herida abierta, tenemos que decirlo claramente, de nuestra historia reciente, y que fueron rescatados en un momento determinado, unos años después de todo el Holocausto del Palacio, por una voluntad del Museo Nacional, en el cual en su momento Elvira Cuervo de Jaramillo, también originalmente la artista Doris Salcedo con el padre Fernán González, señalaron la importancia de poder rescatar de los escombros, de unos sótanos que habían dejado una gran cantidad de elementos un poco a la deriva, esas piezas para las colecciones del Museo Nacional, y que luego, cuando estaba aquí en la dirección de la Curaduría de Arte e Historia, la maestra Beatriz González, fue posible traerlos al museo. Entonces, la reflexión aquí es cómo un objeto, independientemente en algunos casos de su característica, se convierte en un objeto testimonial. Y en este caso, el museo, como lo he dicho, recoge en el 98 o piden donación a la rama judicial traer este grupo de piezas, y lo que la Corte Suprema de Justicia nos solicitó era poder prestarles un grupo de obras. No había un espacio muy grande para poder exhibir todo lo que teníamos o lo que tenemos con respecto a ese momento, y se les prestaron realmente 7 piezas, una muy poderosa, muy impactante, que es la estatua de José Ignacio de Márquez, que en toda la toma fue decapitada pues por el cruce de balas y por el cruce de fuego. Entonces uno ve la pieza fragmentada, es una pieza casi de tamaño natural, un bronce. Se prestó también la máquina de escribir incinerada, que sí llegó al museo en el año 2003, que perteneció al magistrado auxiliar José Antonio Salazar Cruz, una lámina abaleada de un, digamos, de un contador tal vez de luz, y también una greca abaleada. Entonces son objetos que, pues, cuando se compartió también una reflexión el día de la conmemoración de la toma, son objetos heridos, podemos decirlo, y son objetos heridos que cuando están a la vista deben hacernos recordar, deben hacernos evocar, deben hacernos reflexionar sobre esas circunstancias. Y la invitación que el Museo Nacional hacía y hace hasta final de este mes, en el momento en que van a estar exhibidos, es cómo un objeto no debe encapsularse, quedarse atrapado en una vitrina, casi congelado en el tiempo, sino permitirnos generar una resonancia, y más en unos sucesos tan dolorosos, en unos sucesos que, pues, como he dicho, han marcado nuestra historia reciente.
Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. Objetos testimoniales son los que encontramos en la exposición Entre la Memoria y el Olvido, el objeto recobrado.
Bueno, aquí hablamos mucho sobre lo que es este título de Entre la Memoria y el Olvido, el objeto recobrado. ¿Cuál es ese objeto recobrado que se trata de tener, y cuál es esa memoria y ese olvido? O sea, como que me interesa mucho el juego de palabras de lo que se tiene en este título para hablar de todo lo que usted ya de alguna forma nos había comentado.
Sí, gracias. Ese, digamos, nos interesa también ahora desde ese momento ver también qué uso le damos al lenguaje. Y un poco también el ejercicio de un museo es activar la memoria, y no solamente activar la memoria como está siendo entendido hoy en día en función exclusivamente de, digamos, identificar a las personas o grupos humanos que han sido víctima de violencia, de conflicto, que es también la forma como se está interpretando mucho el tema de la memoria hoy recientemente, cuando también hay un boom de la creación de museos de la memoria. A nosotros nos interesa interpretar la idea de la memoria como un asunto en el cual activemos nuestra historia, que es la historia que cada ser humano, cualquier ciudadano, en cualquier latitud, en cualquier geografía, construye. No es un asunto exclusivo de los historiadores, no es un asunto exclusivo de los expertos. La memoria, la historia, es un ejercicio que se construye cotidianamente por todos y cada uno de nosotros. Y la memoria trae consigo la historia. O sea, ese es un juego en el cual no es excluyente uno de otro. Ahora, también, ¿cuál es el ejercicio del museo? Que cuando activa la memoria, conjura al olvido. Sin embargo, también las teorías de la memoria en el tiempo reciente dicen que a veces también es bueno cierta dosis de olvido para poder reconciliarse, para poder pasar una página, para poder incluso perdonar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en un museo de carácter histórico como el Museo Nacional, en un museo histórico como la Quinta de Bolívar, como la Casa del Florero? Es el objeto. Ahora, el riesgo es que el objeto puede quedarse desconectado de esas circunstancias, de ese propietario, de esos momentos, de ese escenario en el que ellos, mudos, podríamos decirlo de esa manera, asistieron a uno u otro de cualquiera de los acontecimientos que se suscitaron en torno a ellos. Entonces, por eso hemos pensado que el objeto, en la mitad, entre esas dos dimensiones, entre el riesgo de olvidar y evocar, se convierte, vuelvo a mi punto que ya lo he planteado antes, en un testimonio. Y es un testimonio que debe permitirnos desplegar una gran cantidad de reflexiones sobre el objeto en sí mismo, pero también sobre los contextos, insisto, en que esos objetos hicieron parte. Porque lo que también sucede, y es la lectura también muy tradicional que se tiene de los museos, desde un punto de vista también casi de un imaginario muy común, es que el objeto se ve solamente en sus cualidades intrínsecas y a veces se desconecta de esas circunstancias, de esos entornos e incluso de esos propietarios, aun si ese propietario fue un ser anónimo. Entonces, por eso nos parecía muy sugestivo y en este caso muy particular situar a ese objeto, a estos objetos, insisto, objetos heridos, objetos que también permiten, digamos, también invocar a que la soledad no sea el único punto que en el que al cual nos veamos abocados a mirar una situación tan trágica y tan lamentable como lo que sucedió hace 30 años. Entonces, es situarlo entre esa recordación, entre ese riesgo de que llegue un momento en el que ya no olvidemos. Y para eso, en ese caso, sí estamos los museos. Es cómo activamos esas coordenadas, muy en función del ciudadano, no en el objeto en sí mismo, ni tener una gran cantidad de piezas importantes, sino cómo logramos que ese objeto le hable a ese ciudadano y que ese ciudadano también lo interpele, lo interrogue, incluso especule frente a él y podamos establecer un vínculo de comunicación, que es también lo que un espacio educativo, cultural, como un museo, debe activar, que es comunicación y en lo posible diálogo, y para nuestra circunstancia de país y de lo que estamos viviendo, ojalá un escenario de convivencia y también de reconciliación.
Escuchamos la voz de Daniel Castro Benítez, él es el director del Museo Nacional y nos está hablando de la exposición Entre la Memoria y el Olvido, el objeto recobrado, que se estará presentando en la Corte Suprema de Justicia hasta el 30 de noviembre. Daniel, como usted mencionaba a lo largo de esta charla, los debates sobre memoria están bastante activos durante los últimos meses, si se quiere, los últimos años también. Y una de las preguntas que se hace mucho, pues, la academia, es cómo es la labor del gestor cultural para precisamente hacer que esos objetos, esas objetos testimoniales, le hablen a la comunidad, al ciudadano de a pie que tal vez se acerque a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo están dispuestos estos objetos para que en serio haya una interpelación, para que el proceso de memoria y olvido no quede tan como disperso?
De acuerdo, yo creo que hay dos vías. Una, podríamos decir que la más tradicional, que es cuando la investigación que suscita un objeto como este, o sea, cualquier objeto en un museo está sujeto a indagar sobre él. Y un punto puede ser compartir con el ciudadano, con el visitante, esa información que se ha recabado hasta un momento determinado. Y eso es lo que generalmente acompaña a un objeto, una pieza de arte, una pieza arqueológica, y es una ficha técnica que le da cuenta de lo que ese objeto es. Sin embargo, yo creo, y en el ejercicio que hemos hecho, un ejercicio también pedagógico que hemos hecho en otros museos históricos, un ejercicio que se ha hecho también incluso proveniente de los museos artísticos, es también hacer unas apuestas a otras alternativas. Creo que el objeto, si le permitimos al visitante mirarlo con curiosidad, si le permitimos al visitante por medio de unos dispositivos, incluso si podemos presentarle una pregunta, eso muy seguramente va a permitir que esa persona observe con mucho más detalle de lo que yo estoy asegurando que le cuento a partir de un relato, un discurso o una información muy, muy seguramente técnicamente correcta, pero que de pronto le está limitando esa posibilidad de interpretación. Yo creo que nosotros debíamos o debemos cada vez más poder permitirnos muchas alternativas, que sean unas alternativas en las cuales la experiencia del visitante también cuente, en la que no descartemos naturalmente una razón de ser una, digamos, un poder, un peso que un objeto X tiene con respecto a un momento específico determinado. Tengo un ejemplo muy sencillo, tan elemental, pero que puede ilustrar esto, y es que, como muchas personas seguramente saben o oyentes, fui director durante 14 años de la Casa del Florero del Museo de la Independencia. Y ese objeto emblemático, esa pieza que se ha convertido en símbolo de la independencia, que es ese pedazo, podríamos decir, de porcelana que yo digo que ha sido siempre nuestra Mona Lisa. La gente va a buscar dónde o cómo es el florero de Llorente. La pusimos en escena, como pues está en una sala, con un grupo de adultos mayores del barrio de Las Cruces, hace unos meses antes de llegar al Museo Nacional. Y más que contarles el objeto, de si era una pieza de la fábrica del Buen Retiro de España, les dijimos, obsérvenlo con atención, miremos sus colores, miremos sus detalles, miremos qué cantidad de diferentes lecturas tiene. Y lo que fue muy bello es que una mujer ya de sus buenos 80 años pasados, dice, ah, sí, muy interesante, pero hizo un comentario muy bello y dice, sí, lo que me sorprende es que pobrecito ese florero tan chiteado, que es un término muy coloquial de desgastado, de maltrecho, de quebrado, de con sus arrugas incluso. Y después entonces eso me permitió a mí también decirle, bueno, ¿y qué permite también que una persona pueda leerse como una persona chiteada? Y ellos comenzaron incluso a decir, no, mis canas, mis arrugas, mi historia. Y entonces eso nos generó un nivel de interpretación de enorme profundidad, de enorme sensibilidad, que lo que hizo fue una apropiación absolutamente genuina. Ahora, si yo cuento la historia, insisto, en frío, seguramente no se habría generado este vínculo, insisto, tan sensible como el que se generó en ese momento. Entonces creo que debemos nosotros permitirnos cada vez más, a través de nuestros recursos comunicativos, pedagógicos, dialógicos, que eso sea posible en el museo. Y los objetos tienen mucho para contar. Ellos solos también pueden decirnos mucho, y naturalmente pueden ser complementados con esa otra parte de la historia que, como para el caso de los objetos de los que estamos hablando, tiene un trasfondo doloroso, pero sabemos que el dolor es también parte de nuestras historias, como las de cualquier ser humano. Y entonces también introducir lo afectivo en el discurso museal, en el diálogo y en la comunicación, es también otro elemento determinante. No solamente la información técnica fría, claramente comprobada, sino qué significa ese objeto o qué le dice ese objeto afectivamente a esa persona que lo observa. Entonces, creando esos universos, creo que vamos a sacar mucho provecho y muy seguramente a conjurar ese olvido, que es lo que sí debemos evitar que suceda.
Muchas gracias a Daniel Castro Benítez. Él es el director del Museo Nacional de Colombia. Nos está hablando de la exposición Entre la Memoria y el Olvido, el objeto recobrado, que se presentará en la Corte Suprema de Justicia hasta el 30 de noviembre. Daniel, muchísimas gracias por esos conceptos, muchísimas gracias por esta información que nos suministra para también interactuar con esta exposición, tal vez con un piso tal vez un poco más estable, si se quiere. ¿Por qué no cerramos esta entrevista invitando a todos los oyentes a visitar esta muestra en la Corte Suprema de Justicia?
Sí, efectivamente, me parece muy importante, y además también manda otro mensaje, y es cómo a partir de nuestra acción, eso que también entendemos como la ampliación de nuestros servicios, debe estar activada a partir de dinámicas como esta. Cuando una instancia nos pide objetos, cuando podemos abrirnos a la ciudadanía, cuando incluso, como lo hicimos hace un par de semanas, abrimos el atrio también a hacer una reflexión sobre esos dos sucesos, toma del palacio y la tragedia de Armero, es pensar que el museo amplía su manera de vincularse con los ciudadanos. Entonces los invitamos a visitar la muestra como una exposición alterna a lo que el museo realiza en este momento, pero también a que no nos dejen de visitar aquí en el en la calle 28 y 29 con la carrera séptima en Bogotá, y naturalmente a quienes están fuera de Bogotá a que entren por los canales virtuales y también se enteren de qué es lo que hace un Museo Nacional de siglo XXI, cuáles son sus preocupaciones y qué nos interesa también saber. Y a ustedes muchas gracias por, insisto, contribuir a convertirse en esa caja de resonancia de eso que queremos seguir siendo y que sea relevante para los ciudadanos.
Muchísimas gracias por toda esa información a Daniel Castro Benítez. También ampliamos esa invitación a todos los oyentes de Magazine 91.9 a visitar las exposiciones del Museo Nacional de Colombia.